Bon antagon, Barbena, nun tempe paroli, Esperanto, Felico Siujum. ¿Cómo me habrá salido esto? ¿No? Intenté decirles en Esperanto algo así como buenos días, bienvenidos, hoy vamos a hablar en Esperanto, siento felices. Vamos a ver cómo salió. Les digo que este mes, entre el 20 y el 25, se va a llevar a cabo la conferencia internacional número 47 de docentes de este idioma llamado Esperanto. Se va a desarrollar en el Ateneo de Montevideo, fue declarado de interés nacional por la presidencia, pero vamos a ver de qué se trata todo esto, y para eso tengo el gusto de saludar del otro lado de la línea a Daniel Bebelacqua, integrante de la Sociedad Uruguaya de Esperanto. Buen día, Daniel, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo está?
Bien, bien, bien. ¿Ah, le sonó algo lo que dije?
Sí, cómo no.
¿Ah, sí?
Buena pronunciación.
Ah. Buah. Daniel, cuéntenos, ¿de dónde nació este idioma? ¿Cómo fue que se creó?
Bueno, nace hace más de 100 años, allá en 1887, un médico polaco, lo crea con la intención de que sea la segunda lengua de las personas para la comunicación internacional, ¿no? O sea, no sustituyendo a ningún idioma, sino siendo el puente entre personas o instituciones de distinta lengua y en forma neutral, ¿no? Que no pertenezca a ningún país o a ningún tipo de entidad, de manera de que todos estén en las mismas condiciones de aprenderlo y de hablarlo, ¿no?
Claro, porque en aquella época, qué sé yo, podrían haber tomado el francés, el alemán, el inglés.
Seguro, sí, en aquella época el francés era el que dominaba de repente, pero y con el tiempo fue cambiando. Bueno, ahora es el inglés y en su momento habrá sido el latín también. Pero siempre eso conlleva la ventaja para el que lo habla en forma nativa, ¿no?
Claro.
Además de que lleva también la cultura del pueblo que habla en forma nativa ese idioma, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, el Esperanto intenta ser neutral, ser fácil de aprender también, ¿no? Porque tampoco serviría mucho algo que fuera neutral y que costara muchísimo aprenderlo, ¿no? Y que sea flexible como para poder usarlo en cualquier campo.
Es un idioma inventado.
Sí. O sea, este creador, Zamenhof, inició, digamos, hizo las bases y lo liberó de manera de que no pertenezca a nadie, y a partir de allí fue evolucionando como un idioma natural.
¿Y la gente, hubo gente que lo fue hablando y escribiendo al Esperanto desde el siglo XIX?
Sí, al comienzo era casi todo cartas, ¿no? Se le criticaba en parte de que cuando fueran a hablar no se iban a poder entender. Y bueno, en base a eso, en 1905 se hace el primer congreso mundial de Esperanto. Participan, creo que cerca de 700 personas de distintos países. Y creo que había como 50 o 60 países representados, una cosa así. Y bueno, y esa fue la primera prueba para el exterior y para los esperantistas mismos de que se podían entender, ¿no?
Se hablaban y se entendían.
Exactamente. Se desarrolló todo ese congreso únicamente en Esperanto, ¿no?
Daniel, pero aquel sueño, digamos, del creador de este idioma, de esta lengua, de que se transformara en lengua universal, digamos que fracasó, por lo menos en estos momentos tenemos al inglés. Sin embargo, los esperantistas no tiraron la toalla.
Sí, hay distintas maneras de verlo, ¿no? La forma de que tenemos los esperantistas, justamente, que seguimos adelante con el idioma, no es que haya fracasado, sino que la evolución es mucho más lenta de lo que soñaba el creador, ¿no?
Evidentemente
tiene su gran desventaja en lo que es el hecho de ser neutral y no pertenecer a nadie, ¿no? Entonces, toda la difusión y todo el mantenerlo y el tenerlo en funcionamiento permanente es debido a la voluntad y al esfuerzo personal de los hablantes, ¿no? No hay un respaldo económico ni de ningún tipo.
¿Puede llegar el día en que la humanidad precise el esperanto?
Sí, hay partes del mundo, por ejemplo en Europa, donde es realmente importante el hecho de que a pocos kilómetros de distancia hay un país al lado de otro que hablan idiomas diferentes, ¿no? Y de hecho en la comunidad europea tiene sus grandes debates de qué hacer, siendo presionados para que el inglés sea la herramienta de comunicación entre todos. Entonces proponen, por ejemplo, de que las personas deberían aprender la mayor cantidad de idiomas posibles, cosa que es bastante difícil de llevar a la práctica, ¿no? Y bueno, se siente la necesidad de un idioma. Lo que pasa es que también es difícil aceptar que venga un idioma creado, ¿ah?, como intermediario a todo esto, más que hay también intereses de por medio, ¿no? O sea, el hecho de que hoy en día sea el inglés el idioma puente, significa ingresos importantes para Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Porque si tú hoy en día estudias inglés y lo hablas fluidamente y todo, para conseguir un trabajo necesitas tener un certificado que viene de Londres, de Estados Unidos, ¿no? Para que te valide tu conocimiento, y eso es todo dinero que se va para afuera, por ejemplo, ¿no? Y la ventaja, por ejemplo, de para quien estudia, yo soy un estudiante norteamericano de química, bueno, se dedica su tiempo y su dinero a estudiar química. Tú tenés que estudiar química e inglés, ¿no? Si querés, por ejemplo, presentar un proyecto a nivel internacional.
Sí, o cursar en el exterior, o cursar maestría.
Exacto. Ni que hablar. Es un gasto de dinero y de tiempo, una inversión que no tiene la contraparte.
Claro. ¿Hay edición de libros en Esperanto?
Sí, hay tanto original como traducciones.
Ajá. Hay libros que fueron escritos en Esperanto, dice.
Exactamente, sí, hay libros que fueron escritos, digamos, de primera en Esperanto. Sí. Y siempre se está publicando, ¿no? Y hay también traducciones de todo, de lo más conocido y de lo más desconocido, que esa es otra parte importante, ¿no? Interesante, por lo menos, que podés leer cosas de un autor, no sé, de un pequeño país africano, que de repente no lo va a publicar nunca en otro idioma, y sin embargo alguien se tomó el trabajo de traducirlo al Esperanto y te llega esa parte de una pequeña cultura de repente minoritaria en un rincón perdido del mundo, ¿no?
Sí, Daniel, estuve tomando una clase de Esperanto a través de internet y me encontré con algunas cosas que, bueno, para los que hemos estudiado otros idiomas es gratificante, y es ver que es un idioma que no tiene excepciones a las reglas.
Exacto, esa es una de las cosas que facilita muchísimo aprenderlo, ¿no? O sea, una vez que tú te aprendes una regla, es esa siempre que se aplica, y no tienes que aprenderte un montón de...
Toda la casuística que tienen las lenguas.
Exacto.
Es siempre así, salvo en esta ocasión, en esta otra, en esta otra.
Sí. Que tenés los verbos irregulares, por ejemplo, que se conjugan diferentes, cada uno, a la regla general. Acá no existe eso, o sea, se conjugan todos iguales, incluso tampoco es que Zamenhof haya inventado todo, ¿no?, sino que tomó lo mejor de los idiomas existentes, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, el hecho de poner el pronombre adelante de los verbos, ¿no? Por ejemplo, tener que poner el yo, tú, él adelante del verbo le facilitó de que una sola terminación sirve para todas las personas. Entonces, si una palabra termina en as, bueno, eso significa que está en presente. Y eso es igual sea para cualquiera persona, yo, tú, él. En todos casos, termina en as si es presente, en is si es pasado, y en os si es futuro, y ahí ya tenés la regla para los tres tiempos básicos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, después tomó, por ejemplo, de lenguas eslavas el hecho de componer palabras, ¿no? A partir de dos raíces pegadas, la última es la fundamental y la anterior la que le cambia el significado. Tú tenés la posibilidad de construir palabras en el momento, en base a raíces ya existentes, y el otro las puede descomponer y entenderlas en el momento también, ¿no? Entonces también eso te da una flexibilidad bárbara.
La acentuación de las palabras es siempre la misma, sí, es en la penúltima sílaba.
Exactamente. Entonces, también para pronunciarlo es sencillo. Tenemos una libertad ahí para los poetas y quienes escriben canciones. Los sustantivos se les puede omitir la última vocal. Las vocales son las que separan sílabas, de manera de que podés tener palabras que, sin perder el significado, quedan acentuadas en la última sílaba, como para tener palabras también agudas para poder llevar los ritmos y las métricas, ¿no?
Claro. Y varias palabras que directamente no suenan muy parecidas a nuestro idioma.
Exacto, sí. Las raíces, originalmente había un 70% más o menos de origen latino, o sea, francés, español, portugués, italiano, un 20% anglosajón y un 10% eslavo. Uh-huh. O sea que por ahí puedes encontrar unas cuantas palabritas, sí, que no nos
y
suenan.
Un uso bastante reiterado de la K, por ejemplo.
Sí, se encuentra, sí. Alguna combinación que para nosotros puede ser complicada, como la K con la B corta, por ejemplo, que uh-huh, después de un poco de práctica se agarra.
Sí.
Esa también es otra de las críticas que, sí, en su momento aparecieron. Y si tú lo mirás, para cada lengua hay letras que, o hay sonidos que son difíciles, que para nosotros de repente son fáciles y para otros son difíciles. Entonces, si tú lo quisieras sacar y dejar solamente los fáciles, te quedarían 3 vocales y 5 consonantes, ¿no? Con eso no se podría hablar.
¿Existe una academia de Esperanto?
Existe, sí. Es diferente, por ejemplo, a la Academia Española, en que no tiene poder decisorio, es solamente consultivo y digamos, da consejos. Podés consultarlo ante una duda, y generalmente representados, creo que son 5 la directiva, digamos, y se eligen de orígenes lingüísticos diferentes para que todos estén representados.
Ajá.
Para tener una opinión más variada también, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y se va a hacer aquí en Montevideo este Congreso Internacional de Docentes, de Profesores de Esperanto.
Ahí está, sí, es una conferencia que dura aproximadamente una semana, del 19 al 25 de julio. Son docentes esperantistas, realmente, o sea, no necesariamente son docentes de Esperanto, sino que el Esperanto es el vínculo que tienen para compartir experiencias.
Ajá.
Principalmente sí son todos lingüistas o profesores de lenguas, pero no necesariamente de Esperanto. El Esperanto es el vehículo, digamos. Y una vez al año se reúnen en distintos países. Esta vez nosotros propusimos hacerlo acá en el Uruguay, porque coincide con ser el 60 aniversario de la primera declaración de UNESCO a favor del Esperanto, que sucedió acá en Montevideo, ¿no? Fue en 1954,
¿sí?
En esa época la UNESCO no tenía una sede propia donde hacer las asambleas, sino que se hacían en distintos países. Y en el 54 fue la octava asamblea acá en el Palacio Legislativo. Conjuntamente con eso, la Asociación Uruguaya Esperanto de esa época organizó la primera muestra internacional de exposición internacional de Esperanto, con material que vino de todas partes del mundo. Uh-huh. Se hizo ahí en el IPA, ahí en un par de...
Libertador.
IPA, ¿no? A un par de cuadras del palacio.
Mire.
Y ahí se recibió la primera resolución de UNESCO a favor de...
A favor de este idioma, ¿no?
Bueno,
¿cuál es, Daniel, hoy por hoy el país que tiene mayor cantidad de hablantes de Esperanto? O de estudiantes de Esperanto.
Sí, es medio difícil saberlo, pero...
Digamos, ¿están desperdigados por ahí?
Hay en todas partes, ¿no? Creo que hay alrededor de 100 países que con personas que hablan en Esperanto. Ahora, muy desarrollado, Alemania, Francia, por acá Brasil, Ajá. Son los países que donde se nota más movimiento, ¿no? En Europa en general hay bastante actividad. Si tú mirás los calendarios, prácticamente todos los días hay desde el encuentro más pequeño, ¿no? A reuniones, a festivales. Hay toda una cultura también que se fue creando con el paso del tiempo, o sea, no solo libros como mencionábamos hoy, sino también hay música en esperanto también original y traducida, ¿no? Hay películas, hay radios, hay emisiones internacionales también de radio, por ejemplo, por nombrarte una, Radio China o Radio Cuba tiene una
emisión en esperanto.
Esperanto, sí.
Interesante. Bueno, muy bien, queda hecha la aproximación a este idioma que ya cumple casi 150 años, más o menos.
Sí, ¿tabes? Anda en los 120 y pico.
120
ahí,
y pico,
sí.
120 y pico de años. Y que, lejos de haber desaparecido, se mantiene activo, sí. Y vamos a tener esa muestra entonces.
Sí, y invitamos
aquí
a la gente también, ¿no? A que, porque parte de la actividad en la tarde, más que nada, va a haber varias ocasiones en donde el público en general se pueda acercar también.
Uh-huh. Muy bien, entre el 20 y el 25 en el Ateneo de Montevideo.
Entre el 20 y el 25 en el Ateneo de Montevideo, la inauguración oficial se hace en el Palacio Legislativo, en la antesala de representantes. Uh-huh. Y bueno, y después en las tardes del lunes, por ejemplo, y el martes, domingo, lunes y miércoles, por ejemplo, a partir de las 8 de la noche hasta las 10 más o menos, va a haber una tarde nacional donde nosotros presentamos nuestra cultura a los visitantes, una internacional donde los participantes muestran también parte de su cultura. Uh-huh. a la gente, y eso no está restringido solo para nosotros, sino para el público.
Abierto.
En general.
Buenísimo.
Y de 14 a 18 el miércoles, en la si el tiempo nos acompaña, ahí frente al Ateneo, en la plaza Cagancha, va a haber un festival de lenguas donde los participantes van a mostrar al público que pase por allí su propio idioma para que lo escuchen, para que lo vean, así que...
Impecable. Bueno, yo le agradezco a Daniel Bevelacqua, integrante de la Sociedad Uruguaya de Esperanto, muy amable, ¿eh?
No, muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de hacer conocer